Son las 10:30, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Seguimos pendientes de las consecuencias que el temporal ha dejado en muchos puntos del país, especialmente en aquellos lugares que se han visto más afectados tras el paso de la Dana, como es la Comunidad Valenciana. Precisamente en este próximo domingo, donde celebramos la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa nos llama a prestar una atención espiritual más profunda hacia quienes no solo necesitan apoyo material, sino también el acompañamiento de quienes puedan ser un signo tangible de escucha y cercanía. Pienso en todas las víctimas y personas afectadas por esa dana y en las consecuencias, las heridas y el tiempo que se va a tardar en recuperar y en recomponer todo. Y a la cabeza se me viene la Iglesia, porque ya lo hemos vivido en otros momentos. A la larga, es la Iglesia la que no suelta la mano de las personas más vulnerables. Ahí estaba como una más hace dos semanas cuando todo comenzó y ahí sigue y seguirá. Y en medio de todos aquellos, ¿no?, que a través de su sufrimiento, su humildad, nos invitan a vivir el verdadero evangelio, que no se centra en el lujo ni en el poder, sino en la misericordia, la solidaridad y la fraternidad. Ser pobre hoy significa vivir en una situación de vulnerabilidad que va más allá de la falta de recursos materiales. La pobreza se manifiesta de diversas formas: económica, social, cultural e incluso espiritual. Muchas veces los pobres son aquellos que no tienen acceso a la educación, a la salud, a un trabajo digno o a una vivienda adecuada. Y también los que en muchas ocasiones son ignorados o excluidos por la sociedad. Una forma de marginación que afecta profundamente a la dignidad humana. En esta Jornada Mundial de los Pobres toca mirar a la caridad, entendida en su sentido más profundo, como un camino de evangelización, porque no se trata solo de dar algo material, sino de acompañar en su sufrimiento y construir junto a ellos una relación fraterna y humana. Ahí radica precisamente el poder transformador. Ayudar a los pobres no solo es un acto de justicia social, sino un medio para evangelizar, para vivir y dar a conocer el amor de Dios en un mundo que muchas veces se olvida de los más necesitados. El Vaticano sigue fijando su mirada en Valencia y hoy las zonas más afectadas por la Dana han recibido una visita muy especial. El cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, ha estado paseando durante toda la tarde junto con el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, las calles de Benetúcher, Alfafar, Catarroja, Picaña y Pai Porta.
El agua ya ha dejado el barro.
Sí, eso es muy típico del norte.
No queda nada, eran tres.
Como escuchas, ha estado conociendo de primera mano en qué situación se encuentran los templos, los lugares de culto y también cómo la iglesia sigue manchándose de barro para conseguir que los feligreses recuperen la normalidad cuanto antes.
Todo esto son manteles, ambones, todo. Bueno, las casullas, por eso ya me acuerdo.
La gente más mayor lo está pasando mal. Ahora parece que ya poco a poco.
Y está conociendo testimonios de tantos y tantos sacerdotes que desde el primer día son ejemplos de esperanza. Aquí, por ejemplo, el párroco de Alfafar, Salvador Aguado, le explica al cardenal Czerny cómo es ese apoyo emocional y espiritual que aporta la Iglesia a los afectados. En la linterna de la Iglesia vamos a conocer las impresiones del cardenal Czerny, prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, en una entrevista que tendremos hoy a partir de las 11 de la noche. No se la pierdan. Álvaro Sáez, muy buenas noches.
¿Qué tal, Irene? Muy buenas noches.
Una muestra más de que la Iglesia sigue volcada con los que más sufren.
Sí, podremos estar horas y horas hablando de esto. Recordamos cómo, por ejemplo, las Hermanas de la Caridad en Valencia han habilitado dos plantas de su residencia en las que alojan desde el día 2 a 30 personas de Catarroja y Massanassa que perdieron sus viviendas por la Dana. Así nos lo contaba Sor Clara.
En lo poco que tenían ya no lo tienen. Incluso había dos personas en situación de calle, dos personas sin hogar, que fueron rescatadas de, de la inundación y también pues
unas lluvias están, Irene, que también han afectado esta semana a Málaga. En COPE hemos conocido el testimonio de Carlos Manuel Córdoba, párroco de la Iglesia de la Encarnación en Benamargosa, en la comarca de la Axarquía, en Málaga. Está afectada por las fuertes lluvias del pasado miércoles.
Pero la gente tiene optimismo, tiene esperanza. También se ve un poquito aquí la solidaridad. La gente ha salido a las calles echando manos en bares. Los que no están en la iglesia están en la peluquería, los que no están en la peluquería están en un bar, y en la papelería. O sea, la gente está repartida, ayudando a toda la gente.
Y esta semana nos llegaba una noticia importante desde Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega ha expulsado al obispo de Jinoteca y presidente de la Conferencia Episcopal del país, Carlos Herrera Álvarez.
Sí, había criticado a un alcalde que interrumpió una misa con música en alto volumen. El tercer obispo desterrado tras Rolando Álvarez e Isidoro Mora por el régimen sandinista, que además ha impuesto restricciones para que los sacerdotes puedan acceder a los hospitales públicos a dar la extrema unción a los enfermos.
Y hoy se ha inaugurado el Congreso de Católicos y Vida Pública, organizado en el CEU de Madrid por la Asociación Católica de Propagandistas, un congreso que este año gira en torno a la batalla, cómo hacer frente al avance de la secularización y el relativismo en la sociedad actual mientras se pierden los valores del humanismo cristiano. En esa inauguración ha estado presente el nuncio apostólico Bernardito Auza.
El mundo actual atraviesa una profunda crisis antropológica, una crisis de sentido a la que la Iglesia tiene el deber de responder adecuada y eficazmente. Hay que resaltar que en la debilidad y necesidad del ser humano hay un reclamo que no puede ser erradicado, la búsqueda de Dios, y que solamente en Jesucristo esa debilidad es fortalecida, comprendida, amada, abrazada.
Y esta semana el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, y el obispo electo de San Feliu de Llobregat y exdirector del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, Xavier Gómez, han presentado al Papa Francisco este jueves la exhortación pastoral Comunidades Acogedoras y Misioneras que el episcopado presentó el pasado mes de mayo. Un encuentro que, como ha explicado en COPE Xavier Gómez, ha durado cerca de 30 minutos y donde han notado la cercanía del Papa en esta cuestión.
El Papa nos ha animado a seguir trabajando en esta perspectiva, a seguir profundizando en esta dimensión de la catolicidad que abraza la diversidad y que reconoce también la riqueza que aportan las personas migradas y al mismo tiempo estar cerca de ellas, preocupado sobre todo por el tema de la acogida y de la integración.
La Fundación Pablo VI ha sido el escenario de la presentación de No hemos visto nada igual, la transmisión del cristianismo hoy. El último libro del teólogo Julián Carrón, moderado por el periodista Fernando de Aro, la presentación ha contado con la intervención del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, quien ha subrayado la relevancia de la libertad de convivencia en la vivencia cristiana y ha recordado lo siguiente.
El Concilio Vaticano II afirma con fuerza y con dificultad en los propios padres sinodales, en Dignitatis Humanae, lo que significa la libertad religiosa, la libertad de conciencia, y cómo es algo irrenunciable para la propia propuesta de la verdad que haya libertad.
Miramos ahora la semana que viene porque el lunes comienzan los trabajos de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Una semana en la que los obispos tratarán diferentes iniciativas sobre la protección de menores, como el servicio de asesoramiento de las oficinas, el plan PRIVA o la puesta en marcha de la Comisión Asesora de Reparación Integral para las Víctimas. Además, se abordarán proyectos pastorales relacionados con la migración y la juventud, como el proyecto de Hospitalidad Atlántica y el marco pastoral. Y la semana que viene, Álvaro, el mundo entero se ilumina de rojo.
Sí, porque tenemos en nuestro país diferentes monumentos que se van a iluminar en la Red Week, tal y como nos contaba el director general de Ayuda a la Iglesia Necesitada, José María Gallardo.
La verdad es que estamos sorprendidos de la acogida que ha tenido esta campaña. Tenemos previsto iluminar cerca de 22 monumentos de aquí a la semana que viene, puede que haya alguno más, más de 115 parroquias en 30 diócesis de toda España. ¿Y quién nos ha apoyado desde el primer momento para esta iniciativa? Pues el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello.
¿Qué se puede decir a unos padres que han perdido un hijo? ¿Cómo consolarlos? No hay palabras.
Pues esta noche queremos poner rostro y nombre a esta realidad que el Papa nos ha invitado a acompañar con la oración en noviembre. Ana Medina, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Pues sí, escuchábamos esos primeros segundos, ¿verdad?, del vídeo del Papa en el que Francisco nos mueve a rezar este mes por los padres que han perdido a un hijo. Una realidad tan dolorosa, afirma, que no hay ni siquiera una palabra para definirla.
Totalmente, estoy de acuerdo, Ana. Y ya sea un hijo no nacido o uno pequeño, ¿no?, o incluso un adulto, ¿no?, unos padres nunca deberían sobrevivir a un hijo por ley natural.
Efectivamente, hoy hemos querido conocer a aquellos que han pasado por eso y a quienes les acompañan. Susana Herrera es periodista religiosa en la televisión pública andaluza y conoce bien lo que se siente. Ella y su marido perdieron al pequeño José Andrés, su primer hijo, con tan solo 7 meses en un accidente de tráfico. La luz vino para ellos por la donación de órganos.
Hablar de la vida y de la muerte es la misma cosa cuando entiendes en profundidad que desde la muerte de tu propio hijo sientes un bálsamo que calma tu dolor por haber dicho sí a la donación de órganos entregando su hígado, sus riñones, para que otros niños pudieran volver a celebrar su cumpleaños. No podía quedarme con su muerte física y encontré ahí mi propia resurrección y el alivio de otros padres que esperaban que el milagro del trasplante sucediera para sus hijos. Me agarré fuertemente a la cruz y encontré la luz.
Hace 20 años ya de eso, Ana.
Así es, y Susana se ha convertido en defensora y en portavoz de la esperanza, promoviendo la causa de la donación de órganos, como la oíamos con su campaña archiconocida de Lágrimas de Vida, que tiene un libro, Velas en procesiones de Semana Santa, y muchos, muchos más donantes dando vida, una cadena de muchos y valiosos eslabones.
Me siento trasplantada de todo. De hígado, de riñones, de páncreas, estómago, intestino, pulmón, corazón, médula. Solo puedo dar gracias a la vida por ese hijo que me enseñó el misterio de la vida y de la muerte. Y como la fe es mi bandera, sintiendo que cuando deje de ser, me reuniré de nuevo con él.
Qué bonito, ¿eh? Es ver cómo hasta lo más duro, ¿no?, que podemos vivir como padres se puede convertir en todo un cauce, ¿no?, de amor y de vida.
Así es, Irene. Hoy José Andrés, fíjate, tendría 20 años. Bueno, tiene 20 años en el cielo.
Sí.
Pero muchos más repartidos en muchas personas que viven por él. Acompañar eso es lo que ayuda también a que ese milagro que vemos en Susana se produzca. La fundadora de la funeraria especializada en bebés en vela, Elena Azín, nos ayuda a comprenderlo.
El dolor de los padres, como una espada que atraviesa el alma, es testimonio del amor tan grande por sus hijos. Es mi hijo ha fallecido, ¿no? Y es un dolor, que es una consternación que pide ser acogido. Y a veces este dolor es silenciado, se vive con mucha soledad y eso crea mucho desconcierto en los padres, ¿no? Porque ha muerto un hijo y el mundo parece que continúa todo igual, ¿no?
Elena nos cuenta que desde 2014 padres que han vivido esta situación de haber perdido un hijo antes o después de nacer se han asociado y han logrado que sea posible inscribirlos en el registro civil y en la comunidad eclesial, darles identidad de alguna manera, reconocer sus vidas. Para ella la fe puede ser una ayuda inigualable, así lo ve a diario.
A los padres les consuela el vivir ese camino que vivió también María y San José con el niño Jesús, que lo recibieron, lo acogieron y lo pusieron en manos del Señor. Y estos padres que sus hijos les han sido arrebatados, contemplando también a María, ¿no?, y también el rostro doliente de Dios por esta muerte, en la confianza es dar ese paso y de poner a su hijo en manos del Señor.
Pues la verdad que sí, una realidad que el Papa nos invita a acompañar. Padres que dan un ejemplo de luz detrás de la cruz. Muchísimas gracias, Ana, por traernos este tema.
Gracias a ti, Irene. Muy buenas noches.
Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por mamón. Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz, eres especial para mí. Dime por qué me haces sufrir, yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no. Como bebé caigo, pero si redondo en tu trampa, amor. Y ya dime si tú me quieres, por favor. he sufrido y me he empedado tanto por tu amor. Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por mamón. Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz. Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz.
Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludamos ya a los oyentes que se incorporan de tiempo de juego y continuamos aquí en la linterna de la iglesia. Fíjate, en el año 2016, durante el cierre del Año Santo de la Misericordia, el Papa Francisco quiso impulsar una nueva jornada mundial, la de los pobres. Lo hizo mientras celebraba el jubileo dedicado a las personas marginadas, un regalo que llega hasta nuestros días y que en este 2024 nos llama a prestar una atención espiritual más profunda hacia quienes no solo necesitan apoyo material, sino también pues el acompañamiento, ¿no?, de quienes puedan ser un signo tangible de escucha y cercanía. Lo estamos viviendo de cerca con la situación que ha dejado la Dana y que está generando una ola de solidaridad y movilización sin precedentes en nuestro país y también fuera de nuestras fronteras. En estos momentos, la ayuda más eficiente son las aportaciones económicas. Cáritas mantiene activa su campaña Graves Inundaciones en España, con la que se puede colaborar a través de cáritas.es, de cope.es o enviando un bizum al 00089. Porque todo cuenta, y este domingo, en el que celebramos esta Jornada Mundial de los Pobres, la Conferencia Episcopal junto con Cáritas quiere impulsar y movilizar a las comunidades cristianas y a toda la sociedad para que seamos conscientes de la realidad de los pobres. Luis Miguel Rojo Septián es el nuevo delegado episcopal de Cáritas Española. Muy buenas noches.
Buenas noches, Irene.
La verdad que el reto es apasionante, ¿eh? Sobre todo si miramos no solo a lo que está ocurriendo con las consecuencias de la Dana, sino también al contexto actual de crisis social y económica que vivimos, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades de Cáritas Española para los próximos años, Luis Miguel?
Bueno, pues personalmente creo que la prioridad mayor para Cáritas es trabajar por la utopía del reino de Dios. Mira, me explico. El gran riesgo que tenemos nosotros, los cristianos, es empeñarnos en mejorar la realidad que nos rodea mientras nos mantenemos al interno de un modelo injusto. Yo creo que para lograr este cambio, el marco estratégico de Cáritas da en la diana, ¿no? Y nos da una serie de claves. La primera es optar por una transformación integral de la persona. La segunda sería apostar por comunidades abiertas, dialogantes y de cuidado. Uh-huh. Apostar también por un voluntariado activo y transformador y construir una confederación pues más fuerte, cohesionada y responsable.
Ahí es nada, ¿eh? recién estrenado, por cierto, el nombramiento sustituye al ya obispo auxiliar de Madrid, a Vicente Martín, que dejaba el cargo tras conocer su nombramiento. De esto hace apenas un par de meses. No sé si ha digerido ya la noticia. ¿Cómo se siente al haber sido nombrado delegado episcopal de Cáritas Española?
Bueno, sí que la he digerido porque voy integrándome, incorporándome poco a poco, ¿no? Entonces la digestión así se va haciendo más fácil. Y los sentimientos, pues bueno, los sentimientos han sido varios, ¿no? He pasado desde el temor y el temblor iniciales hasta el sentimiento actual de responsabilidad y de gracia. Pasando también pues por la confianza de entrar en una familia como es Cáritas y la alegría de poder poner mi vida pues al servicio de los más pobres.
En tu opinión, ¿cuál es el principal reto que enfrenta la Iglesia hoy en día en cuanto a la acción social y caritativa?
Pues yo creo que tenemos que seguir anunciando el Evangelio. y procurando que el encuentro personal con Jesucristo. Si esto se da, el servicio a los pobres existe, puesto que son dos caras inseparables de la misma moneda. Uh-huh. Pero quizá el gran reto pueda ser recuperar la capacidad que tenemos de generar espacios comunitarios donde poder integrar a los pobres.
Luis Miguel, eres un sacerdote joven, actualmente te encuentras en Roma, estás terminando el doctorado en Doctrina Social de la Iglesia, y Cáritas es una organización que no te es indiferente, porque además de conocer bien muchas de las realidades que vivimos, fuiste voluntario, el gran tesoro de Cáritas, ¿no? Sus voluntarios, ¿qué te ha aportado esa etapa en tu vida?
Bueno, la verdad es que he tenido la suerte de conocer muchas realidades de Cáritas, desde la acogida a las familias en dificultad, hasta el acompañamiento a personas sin exclusión severa, pasando también por las labores de gestión, que ahí también se encuentra Dios, ¿no? Y además lo he hecho pues como voluntario joven, cuando era joven, como párroco.
Bueno, sigue siendo joven, ¿eh?
Bueno, ya voy peinando canas. Bueno, y yo creo que todo esto ha sido y es una riqueza para mí, ¿no? Porque me ha enseñado a ser y a estar. Ha ido configurando mi vocación a lo largo de estos años. De manera concreta, creo que me ha aportado sensibilidad ante situaciones de sufrimiento, realismo también, uh-huh, para situarme en el mundo de una manera sencilla, y confianza en Dios, que es el quien guía nuestra historia.
Uh-huh. Este domingo celebramos la Jornada Mundial de los Pobres. El Papa Francisco siempre ha destacado, ¿no?, la importancia de caminar junto a ellos, pero en su mensaje para este día, en este año, nos invita a hacer nuestra la oración de los pobres y a rezar con ellos, porque la falta de atención espiritual, dice el Papa, es la peor discriminación que sufren. Esto es todo un reto, ¿no? ¿Cómo crees que la Iglesia puede acercarse más a los pobres y estar más presente en sus realidades?
Sí, bueno, creo que la opción por los pobres no lo podemos ver como un añadido al ser de la Iglesia. Y por lo tanto creo que podríamos empezar en un primer lugar por insistir en la dimensión social de la fe, en nuestras eucaristías, en nuestras catequesis, en nuestras oraciones. Debemos tener muy presente que Dios, que creer en Dios nos compromete también con la realidad social. Uh-huh. Luego creo que tenemos que ser capaces de ofrecer modos concretos de servicio a los pobres. Y por último, es importante también generar una reflexión contemplativa de lo que hacemos. Si conseguimos esto, yo creo que da igual el orden por el que empecemos, pero creo que podremos acercarnos más a las realidades de los pobres, a la vez que ser más fieles a la fe de la Iglesia.
Los pobres no son solo objeto de caridad, ¿no?, sino también tienen mucho que enseñarnos. Antes hablábamos de esa caridad, ¿no?, como camino también de evangelización. ¿Cómo nos tenemos que situar ante los pobres y qué propone Cáritas para esta jornada?
Bueno, pues yo creo que nos tenemos que situar de la misma manera que lo haríamos ante un amigo que te necesita porque está sufriendo, porque está pasando un mal momento. Esto significa acercarse a él, acercarse a la persona que sufre, acogerlo, hacer nuestro su dolor, porque no es solamente suyo, sino es también nuestro. Dejarnos luego iluminar y comprometernos a buscar de manera conjunta soluciones transformadoras. Y desde ahí, lo que proponemos como Cáritas en este año, pues es hacer nuestra esta oración de los pobres, hacer nuestros sus dolores, su enfermedad, sus injusticias, porque la oración brota de ahí y nos abre a la trascendencia, nos abre al encuentro con Dios. De este modo, la oración tiene esa doble dimensión, de acercarse al pobre y de abrirnos también a Dios.
Bueno, pues en esa gran tarea os acompañaremos, claro que sí, pero que está claro que toca, ¿no?, hacerles presentes en la sociedad, en la Iglesia, para que su voz sea también escuchada, porque al igual que todos nosotros, ellos también necesitan a Dios en su vida. Muchísimas gracias, Luis Miguel Rojo Septién, nuevo delegado episcopal de Cáritas Española. Te esperamos pronto por aquí, ¿eh?
Muchas gracias, Irene, claro que sí. Hasta pronto.
Un fuerte abrazo. Hemos amanecido con la mirada y el corazón puestos en Zaragoza. Como sabes, 10 personas han fallecido en el incendio que se ha producido en una residencia de ancianos esta madrugada. El párroco de la iglesia de la localidad de Villafranca de Ebro es Ignacio Laguna y nos ha explicado que desde primera hora del día han abierto las puertas de la iglesia para atender a todo el que lo necesitara. Nos ha contado cómo la parroquia estaba llena, cómo habían acudido trabajadores de la funeraria, de la residencia, vecinos, por supuesto, los propios familiares.
Algunos con ellos tengo un cierto recorrido, nos conocemos y entonces pues lo saben vivir desde la fe, con esperanza, con el consuelo que solo puede dar la fe. También había personas de otros credos. He podido hablar en concreto pues con unos testigos de Jehová, hemos estado reunidos y al terminar pues nos dábamos las gracias, ¿no? Y le damos las gracias a Dios por ese encuentro y los familiares. Dios les había arrancado incluso una sonrisa, ¿no? Y decíamos, sí, pues Dios los está cuidando, ¿no?
Como nos decía Ignacio, entre el pueblo hay todavía mucha incredulidad ante lo que ha pasado.
Yo he visto que había un dolor grande, pero contenido. Desde el consuelo de la fe, a también pues el consuelo de que algunos han fallecido siendo de noche, igual pues intoxicados por el humo, pero no se han enterado, no han tenido miedo, no han sufrido, y ese consuelo es grande. Y luego, muy bonito, había un matrimonio y decían que han venido conscientes, ¿no?, de lo que les iban a decir, pero decían sí, pero teníamos a verlo todo lo que podíamos. Y ese consuelo también es muy grande.
En el momento del incendio había 69 personas en la residencia. De momento, todo apunta a que el fuego se desarrolló en una de las habitaciones de los residentes y provocó una gran cantidad de humo que saturó prácticamente todo el recinto.
En esta residencia pues había mucha gente integrada en la vida del pueblo. La gran mayoría pues sale, pasea, viene a misa, en la plaza, sale a comprarse alguna cosita a las tiendas, un señor que ya habrá fallecido, que salía a pintar, con lo cual les ponemos cara y estamos ahora preocupados, porque estamos pensando en lo preocupados que estarán los que han sobrevivido y están ahora desplazados en una residencia de Huesca.
Y con ellos también está la iglesia en estos momentos, no solo con las puertas abiertas de la parroquia rezando y organizando ya los funerales, no solo con la presencia cristiana, con esa mirada de esperanza en cada rincón de la localidad, sino también con los 50 ancianos que han sido trasladados a otra residencia de forma provisional.
Les vamos a mandar cartas, mensajes, para todos estos residentes que ahora pues les estará resultando todo muy, muy doloroso y están desubicados porque están incluso en otra provincia, o sea, los han llevado a Huesca para que se sepan súper queridos, que estamos deseando volver a verles, que les queremos un montón y que muy pronto, pues si Dios quiere, podremos rezar juntos por los hermanicos que han fallecido.
Como dice Ignacio, unidos en la oración y apoyados en el consuelo que solo la fe puede dar. En unos minutos llegamos a las 11, las 10 en Canarias, momento para irse hasta el Vaticano y para charlar con el cardenal Michael Cerny, el prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, para que nos cuente sus impresiones tras haber paseado por la localidad más afectadas, las localidades más afectadas por la Dana en Valencia.
Oh, my soul.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
Enseguida vamos a ir hasta Valencia, donde se encuentra el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, el cardenal Cerné, que ha visitado este viernes las zonas más afectadas por la Dana. Antes, parada en el Vaticano, Eva Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
El próximo domingo se acerca ya la Jornada Mundial de los Pobres, ese regalo que nos hizo el Papa Francisco hace ahora ya 5 años, fruto de aquel jubileo, ¿no?, de la misericordia. Y ya sabemos que el Papa va a celebrar la Eucaristía el domingo, ¿no? Pero siempre lo vive de una forma especial, ¿no, Eva?
Sí, porque el deseo del Papa, ya desde cuando instituyó esta jornada, era conseguir que al menos por unas horas compartamos lo nuestro con quien tiene menos, ya sea dedicando tiempo a escuchar o acompañar o ayudando de cualquier forma a quienes viven en situación de precariedad. Y por este motivo, el Papa celebra la jornada con ejemplos prácticos. Por una parte, el domingo, antes de la misa, bendecirá simbólicamente 13 llaves que representan los 13 países en los que la familia vicenciana va a construir nuevas viviendas para personas desfavorecidas. Entre estos países se encuentra también Siria, y ahí en concreto la Santa Sede es quien va a financiar 13 casas con motivo del Año Santo, ¿no? Y luego, como sabemos, también durante toda la semana el Papa ya quiso, hace muchos años, que hubiera un ambulatorio fijo en la Plaza de San Pedro, pero durante esta semana se está facilitando asistencia sanitaria en este ambulatorio, que está en un lateral de la Plaza de San Pedro. Sí. Está ahí como escondidito, ¿no? Pero es fácil, se ve, porque además se descubren los pacientes que siempre están pendientes de entrar en las duchas, sí, o de entrar, uh-huh, en el ambulatorio. Y entonces durante esta semana están trabajando 46 médicos de 18 especialidades distintas que no paran, realizando todo tipo de pruebas a las personas que lo necesiten. Y luego el domingo, tras celebrar la misa y rezar el Ángelus, el Papa invitará a almorzar en el aula Pablo VI a cerca de 1.300 personas sin techo, inmigrantes, familias que no llegan a fin de mes, también discapacitados en situación de abandono. Y un detalle muy importante, Irene, es que habrá manteles blancos, siempre hay manteles blancos, siempre hay flores, son invitados VIP del Papa, música que acompaña a la comida, comida buena, de calidad, y además con un regalo al finalizar, porque se van a ir todos con una mochila llena de alimentos y también de productos de higiene personal.
Lo que disfruta el Papa, viéndolos. Uf, además, increíble. Y compartiendo con ellos. Es el Papa, sin de duda, los gestos, además, en esta jornada. Oye, también hemos visto, ¿no?, a Francisco ha recibido estos días a los participantes de un congreso organizado por el Dicasterio de las causas de los santos, a los que ha dirigido pues unas interesantes palabras, ¿no?, sobre las formas de santidad canonizada.
Sí, nos recordó sobre todo, Irene, que hoy en día en muchas partes del mundo hay muchos mártires que dan su vida por Cristo, que siguen siendo perseguidos por defender la justicia, la verdad, la paz y la dignidad de las personas. Y recordó en concreto a esos 21 mártires coptos ortodoxos, que yo creo que ninguno se nos va de la cabeza, ¿no?, que fueron asesinados por el Estado Islámico en 2015 y que murieron pronunciando el nombre de Jesús, y que, como sabemos, en el 2023 fueron inscritos en el martirologio romano. O sea, son también santos nuestros. La Iglesia los venera como los propios mártires, y forma parte de lo que el Papa recordó en este discurso, que él siempre ha denominado como el ecumenismo de la sangre. Y fíjate, una idea muy concreta de estas que ayudan, nos ayudan tanto el Papa en este discurso, nos recordó que para ser santos, además del esfuerzo personal, debemos dejarnos transformar por el amor de Dios para amar incluso más allá de lo que creíamos ser capaces. Una idea preciosa en una semana, Irene, que como es habitual ha estado llena de discursos y de mensajes del Papa.
Pues muy interesante, como siempre, todo lo que nos cuentas, compañera. Te doy las gracias y te mando un fuerte abrazo. Te deseo un buen fin de semana.
Igualmente, un fuerte abrazo para todos.
Tiempo ahora para nuestra tertulia. Hoy me acompañan en el análisis el periodista y profesor titular y director del grado en Comunicación Corporativa de la Universidad Nebrija, Fernando Bonete, bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y Laura Daniele, del Gabinete de Prensa de Cáritas Española, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, muy bien.
Pues nada, chicos, han pasado más de dos semanas desde que el mayor temporal que hemos vivido en España arrasara, especialmente en algunas zonas de la Comunidad Valenciana, ¿no? Las cicatrices que ha dejado la Dana van a tardar tiempo en curar. La Iglesia presente desde el primer día se ha embarrado como una más en esa marea de solidaridad, ¿no? Pero es una situación que no solo hay que mirar a corto plazo, ¿no? La Iglesia es consciente de eso. Los días pasan y bueno, pues vamos viendo, ¿no?, cómo se van sucediendo los acontecimientos. ¿Cómo valoráis todo?
Bueno, la verdad que al final son dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, el enorme sufrimiento, la situación dramática, ¿no?, que atraviesan muchas personas, pero también a la vez la enorme solidaridad, ¿no?, de toda la sociedad española, que se ha volcado de muchísimas maneras, ¿no?, a través de los voluntarios que se han desplazado a la zona, de la movilización de fondos que se ha generado, ¿no?, para poder luego acompañar a estas personas y volver a restituirles sus medios de vida. Yo creo que es un signo de esperanza, ¿no?, en medio de tanto sufrimiento.
Y me quedo con esto último que decía Laura, después de, bueno, todo lo que se ha vivido y lo que se está viviendo, momentos tan difíciles. Es momento, por supuesto, de estar con las personas afectadas, acompañarlas en su dolor, en su pérdida, intentar ayudar cada uno en la medida en que pueda, algunos en la distancia, otros presencialmente. Siempre va momentos y posibilidades y opciones para ayudar, y esto, e intentar empezar a ver lo bueno que se está abriendo paso entre todo ese sufrimiento y ese dolor, y los pequeños avances, aunque sean pequeños, que se van dando para ir reconstruyendo tantos y tantos hogares y tantas vidas.
Bueno, pues en las últimas dos semanas también hemos visto, ¿no?, al Papa Francisco, ¿no?, que se ha volcado con las víctimas de las inundaciones de Valencia. Le hemos escuchado en varias ocasiones mostrar su cercanía a las víctimas, a los afectados. Sabemos que está en contacto con el arzobispo de Valencia, el arzobispo Enrique Benavent. Hemos visto ese gesto con la Virgen de los Desamparados en una de las audiencias generales. Y sin ir más lejos, Valencia ha recibido hoy a un enviado del Papa, al prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Michael Cerny, al que tengo el placer de saludar en estos momentos. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Creo que ha podido visitar algunas de las zonas más afectadas, como Benetúser, Alfafar, Catarroja, Picaña, Paiporta. Mañana creo que va a tener ocasión de ir al barrio de la Torre, en la capital. ¿Cómo está viviendo estos momentos?
Bueno, uno se siente golpeado y queda prácticamente sin palabras, porque no es posible imaginar la fuerza, casi la violencia de lo que ha pasado y la destrucción que ha dejado.
La Iglesia ha estado presente desde el primer momento en esta tragedia. ¿Qué significa su presencia en Valencia en estos momentos, señor cardenal?
Bueno, es una expresión de la cercanía, de la solidaridad y de la oración del Santo Padre. Y es un encuentro con una iglesia que responde a los desafíos del momento y en este sentido es muy impresionante.
Ante tanta tragedia, muchos se preguntan, creo que es humano además hacerlo, ¿dónde está Dios, no? En medio de tanto dolor, ¿no? ¿Qué le dice a la gente con la que ha podido compartir esta visita, con la que se ha cruzado en el día de hoy?
Bueno, de hecho, no se dice, sino se escucha. O sea, no hay tanto que decir, pero sí escuchar a su sufrimiento, a su llanto y poder comunicar sin palabras la esperanza que Dios nos ofrece y que la Iglesia hace real entre el pueblo.
¿Hay esperanza en el pueblo valenciano?
Es cierto, y pienso que los voluntarios son la expresión más inmediata de esta esperanza, que no se quedaron paralizados, sino respondieron tan generosamente, y eso ha impresionado a muchísimos.
Lo que estamos viviendo estos días, la ola de solidaridad, ¿no?, que se ha producido y de la que la Iglesia ha sido también partícipe, abre ya una puerta a la esperanza, ¿no? Pero también pone de manifiesto ese caminar juntos, ¿no?, al que nos está llamando la Iglesia hoy en día, ¿no?, cada uno desde su propia vocación. ¿Se palpa esto a pesar de las circunstancias?
Totalmente, usted lo ha dicho muy, muy bien. Estamos viviendo un tipo de sinodalidad muy, muy concreta, muy inmediata, y lo que esperamos es que esta solidaridad profunda va a traducirse también en una cura más acurada de la casa común, porque no podemos continuar a abusar la natura y después lamentarnos los desastres.
Por cierto, cardenal, le hemos visto en las imágenes que la cruz que usted lleva ahora mismo está hecha con material de embarcaciones de migrantes, ¿no? Una realidad que el Papa Francisco también tiene muy presente y que también conocemos aquí en España, lo estamos viviendo de cerca. ¿Veremos al Papa Francisco en Canarias?
No sé, hay que preguntarle a él.
Bueno, le dejamos la pregunta ahí, ¿eh?
Muy bien, le voy a preguntar yo.
Perfecto. ¿Habla muy bien español?
Gracias.
Es porque ha tenido contacto también, ¿no?, con habla hispana.
He vivido en El Salvador 2 años.
Ajá. Claro. Pues muy agradecida, cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Le quiero dar las gracias en nombre de esta casa, de la cadena COPE, por abrazar también a nuestros hermanos de Valencia, porque al final la esperanza es lo que nos hace caminar unidos. Ha sido un placer.
Gracias, que Dios os bendiga.
Bueno, pues ahí lo decía muy bien el cardenal Czerny, ¿no? Hablaba de una iglesia que responde a los desafíos del momento, que quiere, ¿no?, comunicar la esperanza que Dios nos ofrece. Hablaba de esos voluntarios, ¿no?, la expresión más inmediata de la esperanza y de esa sinodalidad concreta, ¿no?, inmediata, ¿no?, que nos llevaba también, pues, un poco a reflexionar sobre el cuidado de la casa común ante lo que ha pasado, ¿no? ¿Cómo valoráis las palabras del cardenal Czerny?
Me he quedado con este mensaje de no se puede decir mucho que no se haya dicho hasta ahora sobre lo que ha ocurrido, pero sí se puede escuchar, sí se puede acompañar, sí se puede ayudar, sí se puede estar con los afectados, sí se puede rezar por ellos, se pueden hacer muchas cosas, pero sobre todo escuchar. Me he quedado con ese mensaje.
Sí, yo creo que también hay una cosa importante que debemos como tomar cada vez más conciencia y de lo que se ya cada vez se habla más, ¿no? Y es el cuidado, ¿no? De cuidarnos más y mejor. Estaba viendo estos días las cifras, ¿no?, de las personas fallecidas, y una vez más vamos generando una deuda a esta sociedad con las personas mayores al ver que la mitad, ¿no?, de las personas que han muerto en esta catástrofe son mayores de 70 años, ¿no? En la pandemia también fueron los más golpeados. Evidentemente no les estamos cuidando todo lo que deberíamos, ¿no? Me Me genera esa,
sí,
esa
uno
pregunta.
Se puede plantear la pregunta, ¿no?, de cuántas catástrofes hacen falta, claro, y cuántos aprendizajes hacen falta para que nos demos cuenta de esto.
Y que necesitamos cuidarnos mejor.
Y luego fíjate, ¿no? Porque si miramos a la Jornada Mundial de los Pobres, que vamos a celebrar el domingo, ¿no? Y el otro día hablando precisamente, Laura, con vuestro presidente, con Manuel Bretón, el presidente de Cáritas Española, ¿no? Y él me decía, dice, Irene, es que cuando esto ha pasado, Cáritas ya estaba allí. Ya estaba atendiendo a las personas que más lo necesitaban. Así es que imagínate ahora también la situación, las consecuencias que quedan en esas personas, ¿no? Bueno, yo creo que lo estamos viviendo también, ¿no? Tiene relación, en cierto modo, ¿no?, con esta jornada, ¿no?
Sí, yo creo que esta jornada al final nos pone en el punto de la mirada, ¿no? Una vez más, tomar conciencia de cuántas personas sufren a nuestro alrededor. Y no son personas que están muy lejos, ¿no? Bueno, a lo mejor en el caso de Valencia, estando en Madrid, nos resulta más lejano, pero a nuestro alrededor hay muchas personas que están sufriendo la exclusión, la pobreza. Los vemos en las calles, los vemos a lo mejor en algunos familiares e incluso en amigos, ¿no? Y creo que es importante darnos cuenta que, bueno, que el Papa, ¿no?, con esta jornada nos invita a volver a pensar qué mundo, ¿no?, qué realidad construimos, ¿no?, entre todos, ¿no?, si es realmente está el estilo de vida en el que queremos vivir, ¿no?, cuando sabemos que hay una parte muy importante que no puede integrarse, que no puede vivir lo que vive la mayoría.
Y de hecho, perdona, Fernando, el Papa nos llama a prestar una atención, ¿no?, espiritual un poquito más profunda, ¿no?, hacia no solo a quienes necesitan ese apoyo material, ¿no?, sino también bueno, pues el acompañamiento, ¿no?, en la escucha, en la cercanía, en la oración, ¿no?, que nos decía también el Cardenal Cerny. Hay muchos tipos de pobreza.
Me has leído la mente porque era justo lo que iba a decir escuchando a Laura, de que el propio mensaje del Papa Francisco nos está llamando la atención de que esto es algo que hace mucho el Papa Francisco, ¿no?, de que rompamos los modelos mentales, los repensemos para darles otros significados o completemos el significado de muchos conceptos que asumimos, ¿no?, como dados. Y él nos llama la atención sobre, cuidado, la pobreza no es solo la ausencia o la carencia de bienes materiales, sino que también hay una realidad, incluso puede que más importante o de una atención primera que hay que dar a esa persona a la que, ¿no?, puede estar afectada por ese riesgo de pobreza, por esa pobreza, que es los bienes relacionales. La relación que puede tener esa persona con otras que por las circunstancias que sea de la vida no las puede tener, ¿no? Y está en esa exclusión que no solo es material, sino que es social. Y eso es importantísimo. Sobre todo porque además, intentando solucionar no esa ausencia de bienes materiales, que también, sino la ausencia de bienes relacionales, yo creo que ahí es cuando también uno, al entrar en contacto con esas personas, se sana a sí mismo y es un bien para sí mismo.
Sí, también es importante darnos cuenta que cuando hablamos de pobreza, siempre la pobreza es relativa, ¿no?
Exacto.
Para poder definir pobreza, no podemos pensar, bueno, como un niño que pasa hambre en África, ¿no? Esa es una realidad africana, pero aquí nos hemos dado un nivel de vida, una calidad de vida, que hay muchas personas que no llegan a ese nivel. Y son esas personas a las que tenemos que procurar, ¿no?, que puedan vivir como vive la mayoría.
Y
cada vez el número de personas que están en esas situaciones es cada vez mayor. Entonces es preocupante.
Lo comentaba antes con el nuevo delegado de Cáritas Española, el padre Luis Miguel Rojo. Hablábamos de la caridad como camino de evangelización, ¿no? O de la fuerza evangelizadora que tiene la caridad, ¿no? Esto lo estamos palpando, ¿no?, y viviendo también, ¿no?, con todos los afectados, ¿no?, por este temporal.
Sí, es que a veces creemos que la caridad es limosna, ¿no?, y la caridad es otra cosa, la caridad es amor. La caridad simplemente es testimonio de un amor que hemos recibido primero, que es el que hemos conocido de Dios, ¿no?, dice la primera carta de Juan, porque hemos conocido el amor que Dios nos tiene y creemos en él. Y eso es lo que nos pone en movimiento, ¿no? Por eso la caridad también es un signo tan fuerte y tan significativo de esperanza, porque al final lo que te mueve es el amor, por eso sales al encuentro del otro, ¿no? Y sales al encuentro del otro en el sufrimiento, en la necesidad que tiene esa persona. Y eso es lo más bonito, por eso es tan evangelizadora la caridad, ¿no?
Es de hecho en el encuentro con el otro cuando somos verdaderamente nosotros, ¿no? Y somos de verdad también sociedad. Y quizás este es el sitio un poco de los tiempos, remar a contracorriente cuando hablamos de estos temas, porque en una sociedad hiperindividualista a la que le cuesta mucho, nos cuesta mucho acercarnos al otro, ya no digo a quien sufre la pobreza, sino incluso al compañero que tenemos al lado en el trabajo, a las personas que nos rodean en nuestro entorno más cercano, en un momento en el que nos cuesta tanto eso, Claro, pensemos entonces en esas otras personas. Yo creo que es la clave al final.
¿No crees que tenemos ya un poco de callo, ¿no?, ante esas situaciones que nos producen cierta incomodidad, cierto dolor? Porque ya no hablo de pasar por delante, ¿no?, de las personas que duermen en la calle, ¿no? Ahora tenemos puesto el foco en Valencia, pero esto va para largo. O sea, no sé si se nos va a olvidar lo que está pasando en Valencia, como se nos ha olvidado también lo que pasa con los migrantes que han llegado en sus cayucos a las Islas Canarias, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿nos hemos acostumbrado a cerrar los ojos ante determinadas realidades?
Yo diría que sí, pero viene un poco también en relación a esa redefinición, digo, si hablamos de la pobreza en concreto, de esa redefinición que nos propone el Papa Francisco, de muchos creo que pensamos, cuando pensamos en la pobreza, en, como hemos comentado aquí, esa persona desahuciada que no tiene hogar, que está en la calle sola, por supuesto que eso es pobreza, pero hay otros tipos de pobreza, y lo está diciendo muy bien Laura, cuidado que la pobreza no nos es tan ajena, que tenemos un nivel de vida que no todo el mundo puede mantener, aunque lo demos por supuesto, y en ese sentido yo creo que sí permanecemos ajeno. La mitad de las familias españolas lo pasan mal para llegar a final de mes, la mitad, pero es que estamos hablando de que hay 10 millones de españoles, 10 millones, es un 20% de la población española, que directamente está en riesgo de pobreza. Y 9 millones de personas, que es un 10% de la población española, que está en pobreza severa.
Bueno,
es
que no tener un trabajo ya no te garantiza poder cubrir ni siquiera las necesidades básicas de tu hogar.
Y hay muchas familias que directamente no pueden hacer gastos extra, es decir, imprevistos. O sea, tienen lo justo para lo que está medido y acotado, pero en cuanto sube un imprevisto, no pueden tirar para adelante.
Yo creo que no es baladí que el Papa repita una y mil veces, ¿no?, que debemos luchar contra la cultura de la indiferencia. Es verdad que hay un filósofo que me gusta mucho que se llama Josep Maria Esquirol, que dice que al final la indiferencia es la frialdad total, ¿no? Es la perfecta inhumanidad. Y es verdad que cuando llegamos a ese punto es casi un camino sin retorno, ¿no? Es difícil salir de la indiferencia. Y este filósofo dice, bueno, pero ¿qué herramientas podemos, ¿no?, usar para luchar contra eso? Y él habla de la educación, ¿no? La educación como volver a crear, a generar espacio a lo bueno, ¿no? Y al final, por eso yo pensaba, digo, en Cáritas dedicamos mucho esfuerzo, mucha energía a sensibilizar. Hacemos muchísimas campañas porque es verdad que necesitamos ayudarnos a unos y a otros a abrir los ojos y a ver la realidad. ¿No?
Para y poder... que se contagien también, ¿no?, esas acciones. Pues esos son los deberes que vamos a poner para este domingo, aunque es una cosa de 365 días al año, pero también, como nos decía hace un rato también nuestra compañera Eva Fernández, ¿no?, en esos gestos, ¿no?, tan concretos del Papa Francisco que siempre tiene en esta jornada, pues que nos sirvan también, ¿no?, que nos interpelen de alguna manera. Vamos con otro tema, tremendo de nuevo lo que está pasando en Nicaragua. Ayer justo conocíamos que el presidente de la Conferencia Episcopal Nicaragua, Monseñor Carlos Enrique Herrera, ha sido expulsado por pedir durante una homilía en la catedral por los que no respetaban el culto, porque estaba siendo boicoteado en cierto modo con ruidos, ¿no?, estruendosos durante la misa, ¿no? Bueno, no sé, esto ya es que yo no sé por dónde cogerlo.
Es una realidad, ¿no? Al final la iglesia en Nicaragua es una iglesia perseguida, es la libertad religiosa hace tiempo que ha desaparecido, ¿no? Y sacerdotes que sufren agresiones, se profanan iglesias, se dificulta la celebración del culto. Ya creo que hay como 4 obispos fuera de Nicaragua que han tenido que salir. Es muchísimos sacerdotes que también han sido expulsados. Es una realidad
terrible. Acordaros
de esa
imagen de las hermanas de Madre Teresa, o sea, que es que fue de verdad que... No sé, es una situación, es doloroso, ¿no?
Sí, es por lo que estábamos comentando antes de la indiferencia y de lo ajeno que algunas cosas nos pueden parecer, uno puede no comprender que en 2024 estas dictaduras y estos silenciamientos y estos ataques contra todas las libertades sigan ocurriendo porque parece propio del siglo pasado, ¿no? Y de los terrores del siglo pasado. Pero lo cierto es que sí. Y de hecho lo digo también porque está tan de moda el tema de la cultura cancelación, las cancelaciones. Bueno, hay niveles de cancelación. Lo que se está viendo en Nicaragua es algo absolutamente tremendo, brutal. Ya no hay ningún temor, o sea, porque sabíamos de la situación y estábamos haciendo el seguimiento y sabíamos que todo estaba muy difícil allí y todos podíamos llegar a pensar que no se van a atrever. Pero ya entonces que ya se han transgredido todos los límites.
Bueno, ya han empezado y ya no hay
por eso
límites.
Que ya no hay nada más que... Quiero decir que ya ni siquiera queda un pequeño, siento ser un poco cenizo, ¿no?, o negativo con esto, pero ya no hay nada que les quede por hacer, creo, vamos, quiero decir.
Sí, eso es una realidad, ¿no? El Papa se hace tiempo que viene diciendo al final, ¿no? La Iglesia de Nicaragua, los obispos están en el nudo de la tormenta humana, decía él, y es una realidad. Pero a la par, ¿no? Al lado de tanto sufrimiento también, la Iglesia de Nicaragua se ha convertido en profética, ¿no? Al final está dando un testimonio de fe que para nuestras sociedades tan acomodadas es también un signo enorme de esperanza, ¿no? De cómo estos obispos están ahí al lado de sus fieles, de toda la sociedad, e incluso han convertido los templos en refugio, ¿no? Han sido los primeros en decir, bueno, aquí tenéis un sitio seguro para poder estar, para recibir cobijo. Y eso también, yo creo que dentro de todas las dificultades, también nos tiene que animar a saber que, bueno, que hay todavía, ¿no? Esta iglesia todavía tiene gente dispuesta a morir por su fe, ¿no? Que seguimos teniendo mártires, y eso es, ¿no? No sé, es un signo también de nuestros tiempos.
Que es una situación, ¿no? Que a ver, sí, es cierto que están acogiendo a esa gente, ¿no? Pero que tarde o temprano también van a ir contra ellos, ¿no? Sí, entonces, sí. Y una situación que lejos de solucionarse, ¿no? O al menos de pensar en una convivencia pacífica de alguna manera, es que el futuro no es nada prometedor.
No, pero bueno, quedándonos con las palabras de Laura, es verdad que la historia nos enseña que el cristianismo se hace fuerte en la dificultad. Creo que ahí hay una esperanza, y que la propia fundación del cristianismo parte de una comunidad de creyentes aterrorizada, que sin embargo logra prosperar hasta nuestros días, y ya son 2024 años, ¿no? Pese a todo. Yo creo que ahí podemos tener una cierta esperanza de que, bueno, de que unidos en esa relación de unos con otros, en esa relación con el otro y en ese encuentro con el otro, pese a las dificultades, pueda la situación ir a mejor. Pero desde luego es el punto de inflexión, y es un momento realmente complejo.
Pues lo vamos a dejar aquí. Seguimos muy pendientes de la visita del cardenal Cerny a Valencia, de la situación en Nicaragua, como no, y de esa Jornada Mundial de los Pobres que vamos a celebrar el domingo. Muchísimas gracias, Fernando Bonete.
Muchas gracias.
Laura Daniele.
Gracias a ti,
hasta
Irene.
Pronto, chicos. Buenas. Y gracias también a ti por acompañarnos esta noche en La Linterna de la Iglesia. Volvemos de nuevo el próximo viernes. Ahora te dejo con el partidazo de COPE. In a call of my unborn sons, and I know that choice is color all I've done. But I'll explain it all to the watchman's son. I never lived a year better spent in love. Cause I know my weakness, know my voice, and I'll believe in grace and choice. And I know perhaps my heart is harsh, but I'll be born without a mask. Like the city that nurtured my greed and my pride, I stretch my arms into the sky. I cry, Babel, Babel, look at me now. The walls of my town, they come crumbling down. You ask where will we stand in the winds that will howl, as all we see will slip into the cloud. So come down from your mountain and stand where we've been. You know our breath is weak. Press my nose up to the glass around your heart. I should have known I was weaker from the start. You'll build your walls, now we'll play my bloody part. To tear, tear them down. Well, I'm gonna tear, tear.